Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Seguimos contando la
con
actualidad.
Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Lo dicho, seguimos contando la actualidad de este lunes, en el que la buena noticia nos llegaba desde el canal de Suez. Se ha restablecido el tráfico marítimo después de 6 días de parálisis por el bloqueo provocado por el portacontenedores Ever Given. La subida de la marea y el trabajo sin descanso de remolcadores, la extracción de miles de kilos de arena, han puesto fin a una situación que aún tardará unos días en recuperar la normalidad, pero que está permitiendo ya la navegación de los primeros buques que estaban retenidos en ambos accesos del canal, sur norte y del Mediterráneo hacia el sur. El comercio mundial se resiente y de ello nos ocuparemos en profundidad en unos minutos en nuestro tema del día. En este lunes de pasión, además, estamos ya casi de vacaciones de Semana Santa, con unas cifras de coronavirus que no son en absoluto buenas. Hace unos días conseguíamos rebajar la barrera de los 150 casos por 100.000 habitantes. Este dato nos ponía por debajo del riesgo de transmisión alta. Ahora mismo estamos ahí, con las comunidades cerradas perimetralmente, con toque de queda a las 11 de la noche y con muchísimas limitaciones en la hostelería o en la restauración. Así es que es momento de recordar que todos y cada uno de nosotros, al margen de lo que nos digan desde las administraciones sanitarias, debemos poner de nuestra parte mascarilla, distancia de seguridad y lavarse las manos. Tres normas básicas que nos deben acompañar siempre. Manda narices que haya que seguir repitiendo esto, pero es así. Recordaba Fernando Simón que hemos pasado ya 3 olas con muchísimos muertos, 75.000 oficialmente, más de 106.000, según las estadísticas que el gobierno no quiere reconocer. Y el mejor ritmo de vacunación va a contribuir a que podamos sortear una cuarta ola, o al menos que sea menos dañina.
Con el nivel de vacunación que se está consiguiendo en estas últimas semanas, podríamos llegar a tener, si la tenemos, una onda epidémica mucho más suave de la observada en los periodos previos. Y como digo, cada semana que pasa vacunando y cada semana vacunamos más, es tiempo que ganamos para evitar esa cuarta ola o una cuarta ola importante.
España ha duplicado el ritmo de vacunación en fin de semana con la inoculación récord de algo más de 500.000 de dosis. Hoy las comunidades han empezado a recibir más suministros de Pfizer y de Moderna. Queda algo menos de un mes para que llegue también la vacuna de Janssen. Será la cuarta y la única que necesita una sola dosis. Mientras se amplía el abanico de vacunas, pendientes también de las que se investigan en el CSIC aquí en España, científicos de nuestro país han descubierto un método de diagnóstico preciso, rápido y eficaz, cuyo coste es muy inferior al de la PCR. El test, diseñado por el investigador Juan Carlos Izpisúa, recibe el nombre de Nirvana. Con él se puede detectar y secuenciar de forma simultánea la COVID y cualquiera de sus variantes. Lo explica desde la Universidad Católica de Murcia, Estrella Núñez, coautora de este trabajo.
De la mano del doctor Izpisúa hemos diseñado un método sencillo, rápido y portátil que nos permite identificar no solo al SARS-CoV-2, sino a cualquiera de sus variantes, lo que nos permite hacer un rastreo perfecto del movimiento de las cepas.
Y es que una de las mayores preocupaciones que hay ahora mismo es poder hacer frente no solo al virus original, sino también a todas las variantes que se han ido detectando. Algunas de ellas podrían responder de una manera distinta a los tratamientos o a las propias vacunas. Hasta ahora, la prueba más fiable para el diagnóstico es la PCR. De hecho, es la que se pide, con resultado negativo, para poder entrar en España vía aérea y marítima. Mañana también se solicitará a los que entren por carretera desde Francia. El test Nirvana podría utilizarse en todos esos puntos de acceso.
Todos los componentes necesarios para desarrollar este test caben en una simple y pequeña maleta. Por lo tanto, es un método portátil que se podría utilizar en aeropuertos, estaciones de ferrocarril, universidades, colegios, empresas.
Este pequeño dispositivo es capaz de analizar 96 muestras al mismo tiempo y, como te digo, no solo de la COVID y de sus variantes, también determina si el sujeto tiene gripe u otro tipo de coronavirus. Ojo a las dimensiones. 400 metros de eslora o sea, de largo, cerca de 4 veces el tamaño del Santiago Bernabéu y un peso de 200.000 toneladas sin carga. Puede transportar 20.000 contenedores de 6 metros de largo cada uno. Así es el Ever Given, carguero con bandera panameña que el pasado martes quedó encallado en el canal de Suez y que ha supuesto un grave problema para el comercio mundial. Seis días en los que se han estado trabajando intensamente para poder desencallarlo. Hoy, de madrugada, con la ayuda de la luna llena que ha hecho subir la marea y con la fuerza de 10 buques remolcadores, se ha conseguido reflotar. Así sonaban las sirenas de los buques que han participado en esta maniobra tras lograr alejar al Ever Given de la orilla. Así se ha puesto fin a un embotellamiento en esta vía marítima en la que se esperan para pasar más de 300 barcos y por la que recorre el 10% del comercio marítimo mundial. Hoy te voy a contar qué ha ocurrido para que el buque encallara, cómo han sido las consecuencias económicas a nivel mundial. Hoy hablamos del Ever Given y del atasco en el canal de Suez. El canal de Suez conecta el Mar Rojo con el Mediterráneo, acortando claro el camino para que los barcos que navegan entre Europa y Asia no tengan que rodear todo el continente africano. Para que te hagas una idea de la importancia de esta vía, el año pasado la cruzaron alrededor de 18.000 embarcaciones, muchos de ellos petroleros procedentes del Golfo Pérsico. Algunos muy pesados tienen que navegar con mucho cuidado. Así lo explicaba en la tarde COPE Marcos Socas, es el práctico mayor del puerto de Algeciras.
Porque el canal tiene 200 y algunos metros de ancho, pero en la zona dragada son solo 121, por la zona que puede pasar el barco con este calado, porque el barco venía con un calado de 15,7 metros. Entonces la zona está dragada a unos 22 metros, por ahí puede, en esos 121 puede pasar perfectamente si el barco se atraviesa y quedado encajado.
Cuando el buque encalló, fueron muchas las versiones que se dieron sobre las causas. Se barajó en primer momento que podría ser debido a un error del capitán. Luego, claro, influyó el mal tiempo. Puede haber más motivos, ¿eh? Rodrigo Tuero es capitán de la Marina Mercante.
Hay versiones contradictorias. Me imagino que motivadas por las reclamaciones judiciales que habrá a raíz de este incidente, que seguramente sean multibillonarias, con B. Una de las agencias encargadas del tránsito de los buques, GAC, declaró inicialmente que el barco había encallado debido a una avería mecánica. Rápidamente el operador del barco desmintió esto y se abrazó a la alegación de que había sido una ráfaga de viento.
En nuestros océanos, muchos temen más a estos enormes buques de acero que a los verdaderos monstruos de los mares, que son los cetáceos. Y es que, como hemos visto, ellos solos pueden poner en jaque incluso la estabilidad económica mundial. Para hablar de estas enormes embarcaciones, lo hacemos con alguien que sabe mucho de ellas. El capitán de la Marina Mercante, José Suárez. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas noches. ¿Qué? De nuevo, encantado de saludarte. Ya sabes, la última vez fue desde la Bahía de Oasis.
Sí, sí, perfectamente.
En el tiempo del confinamiento.
Perfectamente me acuerdo. Muchísimas gracias, capitán. ¿Se sabe qué pasó? Imagino que este tipo de incidentes no se deben solo a una causa. A mí, por lo que me contaba alguien estos días atrás, el mal tiempo influyó seguro, pero debió pasar algo más, ¿no?
Bueno, en mi opinión, descarto el mal tiempo, ¿eh?
Vaya.
El buque lleva unos sistemas de predicción meteorológica de última generación satelitaria que tiene la previsión del tiempo en tiempo real. El buque, además, ten en cuenta que hace la travesía del canal con dos prácticos, asesores del capitán, y conocen la situación meteorológica y del canal en todo momento. Para mí, lógicamente, es un blackout en el barco, quiere decir un fallo propulsor o bien un error humano, ¿eh?
Ya. Alguien me decía estos días atrás, no sé hasta qué punto puede ser así, que este tipo de maniobras tan complejas, aunque sea con un barco tan inmenso, hay que hacerlo con remolcadores, porque claro, luego pasa lo que pasa, y que a lo mejor no se hace por ahorrar costes. ¿Puede ser?
Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que es ahorro de costes. Bueno, ten en cuenta que todo paso de este canal va a ser un convoy y, lógicamente, todos los barcos van sin remolcador, sin ayuda de remolcadores. Claro que en todo momento debería este tipo de buques de 400 metros de eslora deberían de tener esta ayuda, pero por cuestión económica efectivamente no lo hacen.
Ya. Por curiosidad, capitán, ¿cuántas veces has cruzado el canal de Suez?
Pues mira, he dado la vuelta al mundo muchas veces, ¿eh? Y la he cruzado, pues no sé, muchas veces también, ¿no? He cruzado Suez, he cruzado Panamá, el Bósforo, Malaca, en fin, toda clase de canales estrechos.
¿Técnicamente es muy complicado?
Sí, técnicamente es complicado. Claro que es complicado porque vas en un buque que lleva unos 15 metros de calado con 400 metros de eslora, una maniobra muy restringida. Y sobre todo cuando vas a iniciar estas travesías, hay mucha tensión y preocupación y sobre todo mucha responsabilidad, ¿sabes?
Claro.
Pues un error que tengas, el mínimo error que tengas, tiene grandes consecuencias económicas, medioambientales e inclusive hasta humanas, ¿sabes?
Claro. Lo que es impresionante, claro, para alguien que lo vemos desde fuera, es cómo por un incidente, por suerte, sin daños personales y demás, se puede paralizar la economía mundial. No somos conscientes de lo que supone la marina mercante. Digo, para el común de los mortales, como yo.
Pues sí. Verdaderamente, la gente desconoce este medio, pero ten en cuenta que casi el 80% de la importación y exportación de un país se hace a través del mar, ¿no? Y claro que tiene una importancia económica, pero enorme, ¿no? Lo que pasa es que, ya te digo, sobre todo los gobiernos y los estados desconocen lo que es la marina mercante. La marina mercante y sus tripulantes, ¿eh?
Sí, sin duda, viene a ser lo mismo. Esa capacitación técnica, la economía del mundo está en manos de... ¿Cuánta gente va en un barco como este, capitán?
Pues mira, aunque no te lo creas, la tripulación de este barco es de unos 19 tripulantes. Puede llevar 3 o 4 más, dependiendo del tipo de travesía que haya, ¿no? Es posible que haya una falta de preparación y cualificación a veces, pero ten en cuenta que los trabajos en este tipo de barco, bueno, en general en todos, ¿no?, son excesivos. Por maniobras, mantenimiento, hay que hacer provisiones en puerto, inspecciones, maniobras, guardia, cargas y descargas. Y luego, en el barco, hoy día, la tripulación suele ser globales.
Claro.
Son de diferentes nacionalidades, lenguas. O sea, crea una gran tensión y un estrés a bordo, porque también los tiempos a bordo son largos, a veces,
claro,
hasta de 6 y 8 meses.
Otro día hablaremos más despacio, capitán, pero alguien me ha apuntado esta mañana que, ojito con el auge de la piratería, estoy pensando en el Golfo de Guinea, no solo en Somalia, sino al otro lado de África, y lo que eso puede suponer, ¿verdad?
Sí, recuerdo que, el año pasado comentamos este tema, yo pasé Somalia varias veces. Lo pasé, como te comenté, en aquella ocasión con personal militar que había estado en la guerra de Irán. Y verdaderamente hoy día parece ser que ha disminuido mucho la piratería en Somalia, pero sin embargo está aumentando en el Golfo de Guinea.
Sí.
Y además está aumentando de una forma muy extraña, ¿no? Porque inclusive atacan a los barcos hasta 300 millas de distancia de tierra, por lo cual los barcos se tienen que alejar muchísimo, con los costes que esto ocasiona, ¿sabes?
Pues estaremos atentos, reconociendo ese trabajo, esa influencia y la importancia de la marina mercante. Capitán José Suárez, gracias y suerte.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
Como te digo, el canal de Suez es uno de los principales pasos marítimos del mundo para el transporte de mercancías y materias primas. Muchas de ellas van directas a los puertos españoles que hoy respiran un poco mejor, eso sí, el atasco lo tienen para las próximas semanas. Por ejemplo, en Algeciras. Se esperaban 3 buques en esta semana, o en Bilbao, avisan de posibles daños en la cadena de suministro industrial. Otro de los puertos importantes de España es el de Valencia. Manuel García Navarro es el director de inteligencia de negocio de este puerto. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Encantado de charlar con vosotros.
Igualmente, gracias por atendernos, Manuel. Gracias. ¿Cuál es el retraso que se acumula? ¿Cómo vais a gestionar estas próximas fechas?
Bueno, pues estimamos que el retraso es de unos 25.000 TEUs o contenedores. Gracias a que se ha desbloqueado el canal, ahora podemos decir que el retraso de unos 5 o 6 días no nos preocupa especialmente en cuanto a volumen, puesto que en Valencia Port contamos con capacidad logística suficiente. El tráfico medio diario es de unos 15.000 contenedores, de los cuales una cuarta parte aproximadamente, es decir, unos 4.000 contenedores al día transitan por el canal de Suez. Y bueno, como organismo público que gestionamos una infraestructura crítica para la dinamización del comercio internacional, nos preocupa el hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Que consiste en garantizar la conectividad por mar y por tierra, ¿no? Velando porque la cadena de logística o de suministro siga fluyendo, ¿no?
Claro. ¿Eso cómo se hace? Quiero decir, una vez que tenéis parados inexorablemente un montón de barcos al otro lado, cuando vayan llegando, te van a llegar en fila.
Bueno, no van a ser tantos. Y en realidad esto lo hemos venido haciendo durante los últimos 12 meses con la pandemia. Ya. El puerto ha trabajado al 100%, es decir, 24 horas, 7, gracias a la vocación de servicio, todo hay que reconocerlo, de las 7.500 personas que componen la comunidad logística portuaria, así como los marineros que comentaba el capitán Suárez. En cifras manejamos unos 7.000 buques al año y unos 5.5 millones de contenedores. Entonces, pues bueno, a la semana operan unos 134 buques y en este momento tenemos 8 buques portacontenedores trabajando, que es nuestra especialidad. El 75% de nuestro tráfico está dedicado a contenedor, que es línea regular. Y bueno, pues prestándolo. Hemos incrementado los horarios de terminales en operaciones marítimas. Por supuesto, trabajamos las 24 horas y en terrestres, pues vamos a ampliar horarios para atender el mayor flujo de camiones que pueda haber.
Cuando hablamos de suministros, Manuel, ¿qué tipo de suministros? ¿Se sabe qué viene ahí al puerto de Valencia y que, por supuesto, se distribuye por toda España?
Pues viene de todo. Viene de todo. Ahora, por ejemplo, la pandemia ha cambiado nuestros hábitos de consumo y ha quedado mucho más patente, sobre todo en el segundo semestre, qué tipo de productos, ¿no? Bicicletas eléctricas, material de oficina, ordenadores, material sanitario, por supuesto. Pero bueno, sobre todo bienes intermedios para la industria y bienes para consumo final. Ropa, electrodomésticos, de todo.
Pues estaremos atentos. Ojalá fluya ese desatasco en el puerto de Valencia y en el resto, claro que sí, que es fundamental para nosotros, que somos al final los receptores y beneficiarios. Manuel Navarro, director de inteligencia.
Sí, soy Manuel.
Manuel, perdona. Manuel García Navarro, director de inteligencia de negocio del puerto de Valencia. Gracias y suerte.
Muchas gracias, un placer.
Adiós, chao, chao. Cada día por este canal circulan unos 50 barcos que representan mercancías que están en torno a los 3.000 millones de dólares. El bloqueo del canal de Suez, que ha durado casi una semana, ha provocado que durante estos días se elevaran las tarifas de envío de los camiones cisterna de combustible, se alteraran las cadenas de suministro global en todo el mundo, desde grano hasta ropa para bebés. Para analizar un poco más las consecuencias económicas de este bloqueo, hemos llamado otra vez a Emilio González, profesor de Economía Internacional en Comillas y Cade. Profe, Emilio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Oye, el canal de Suez puede ser, junto con Panamá, el paso más importante del mundo.
Son, de hecho, los pasos más importantes del mundo porque permiten conectar continentes sin tener que circunvalar ni África ni América del Sur. Y como por el norte, normalmente, gran parte del año, el paso del Ártico está cerrado, no es muy seguro, y se supone rutas más largas, pues al final es por donde pasan la mayor parte del tráfico de buques de comercio intercontinental entre Asia y América, entre América y Europa o entre Asia y Europa.
Se confirma, el virus es otra cosa, muchísimo más grave, no estoy poniendo en la misma balanza, pero sí. ¿Se confirma que la economía mundial somos mucho más frágiles de lo que pensábamos?
Somos mucho más frágiles de lo que pensamos porque ha bastado que un barco carguero, grande, pero al final simplemente un barco, lo moviera un golpe de viento, una tormenta de arena en el desierto, para que una parte del comercio internacional, el 12% del comercio internacional que va por barco y por esa ruta del canal de Suez, quede de repente paralizado, ¿no? Con componentes importantes, porque no solamente que no ha llegado o que va a tardar en llegar petróleo, gas natural, sino también van a tardar en llegar materias primas minerales y van a tardar en llegar productos intermedios que se incorporan a la fabricación de bienes finales. Por ejemplo, en el caso de España, lo que más se ve afectado en el sentido de los bienes intermedios es el sector de automoción, especialmente, pues por ejemplo, la fábrica de Nissan en Ávila, porque había componentes en el barco para esa fábrica precisamente, con lo cual, bueno, no sabemos, me imagino que la fábrica tendrá sus suministros, tendrá sus almacenes y tendrá capacidades, pero en cualquier caso está obligado a determinadas empresas a fletar aviones para proporcionar esos suministros y no interrumpir la cadena de producción, y eso por supuesto tiene un coste.
Claro. ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo?
Bueno, el precio del petróleo, una vez que se ha conocido que se ha desencallado el barco y que ya se ha reflotado y está avanzando hacia un lago interior dentro del canal de Suez para proceder a su revisión y ver qué daños tiene, el petróleo ya ha empezado a bajar. De hecho, no había justificación para una subida permanente, especialmente teniendo en cuenta que los precios del petróleo no son los precios al contado, no es el precio que uno paga si puede ir a un bar y tomarse una cerveza que paga el precio en ese momento, sino que son precios de petróleo a entrega dentro de 3 meses. Luego, no tendría por qué subir ni muchísimo menos. Simplemente, bueno, pues ha habido unos días, una semana de calentón en el mercado de materias primas, pero eso no debería de trasladarse al consumidor final. Sobre todo porque los costes añadidos en relación con el transporte del petróleo, en la mayor parte de los casos el que no lo soporta es el comprador, sino el vendedor del petróleo, que normalmente, de acuerdo con las prácticas y los usos del comercio internacional, es el vendedor el que asume, en el caso del transporte de mercancías por mar, especialmente contenedores, el que asume también todos los gastos hasta la llegada del barco a puerto, incluyendo también los de aseguramiento, si es que realmente se ha contratado un seguro, ¿no? Y eso pues afecta también a los buques petroleros. Por tanto, no hay una justificación para que suba la gasolina ni nada por el estilo como excusa de lo que ha sucedido en el canal de Suez.
Ya. No sé cómo te suenan, obviamente, cuando tal y como está el mundo y en años como estos cualquier cosa suena a conspiración. ¿Te encaja las teorías conspiranoicas de esto ha sido provocado, esto ha sido una demostración de que vete tú a saber quién lo ha hecho?
Las teorías de la conspiración explican pocas cosas.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero rulan por ahí, es verdad.
Yo, efectivamente, vamos a ver, si aplicamos la lógica y el sentido común y nos vamos a la teoría de la conspiración, pues lo que habría sucedido probablemente es el gran temor en relación con el canal de Suez y todos los conflictos que asolan el Oriente Medio, que es que alguien pueda hundir un barco o unos barcos a la entrada del canal y lo dejen bloqueado, porque eso sí que tardaría meses en recuperarse. Entonces eso, por ejemplo, plantearía problemas económicos muy importantes, por ejemplo, a Arabia Saudí, que la mayor parte del petróleo lo exporta a través del canal de Suez, y eso ahogaría a Arabia Saudí, gran enemiga de Irán, puesto que estamos hablando del conflicto en Oriente Medio, y también plantearía serios problemas a Europa, que tendría que empezar a depender más del petróleo y del gas ruso, con lo cual también el señor Putin saldría ganando. Entonces, eso sería lo que ocurriría, y no simplemente pues que un barco calle por un mero accidente, por un golpe de viento.
Ya. Y la última, ¿quién paga todo esto? ¿Los atrasos, los seguros, los perjudicados?
Bueno, todo eso en el comercio internacional, en los contratos, hay una cosa que se llama Incoterms, que traducido al español quiere decir los términos de los contratos de comercio internacional. Entonces hay varias modalidades. Normalmente para el transporte marítimo de mercancías, los Incoterms que definen quién es responsable de cada cosa en cada punto del trayecto del barco, del avión o del tren o del camión, normalmente para el transporte marítimo de contenedores el vendedor es el que se hace cargo de todos los gastos relacionados con el traslado de los contenedores hasta la llegada al puerto del destino, incluyendo el seguro si lo quieren contratar, porque el seguro no es obligatorio. Y lo mismo sucede con el tema del petróleo, de transporte de petróleo. Por tanto, los gastos en principio van a correr a cargo o bien del vendedor o bien de las compañías de seguros si efectivamente los barcos y las cargas estaban aseguradas frente a los problemas que puedan surgir en relación con la demora en los plazos de entrega.
Lo dicho, qué débil es la economía mundial cuando nos creíamos tan, tan imbatibles. Profesor Emilio González, como siempre, gracias por la clase particular.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós, buenas noches.
Adiós.
La verdad es que parecía de película, ¿eh? Un buque encallado que pueda generar el caos comercial que ha provocado el Ever Given al quedar atrapado en el canal de Suez. Bueno, la situación empieza a normalizarse, tardará días en estar totalmente subsanado el problema, pero hoy hemos querido explicarte qué ha pasado, por qué y cómo será esa recuperación, donde más nos pueda molestar, que es en nuestros puertos. Durante más de 6 días, el canal de Suez, una de las vías marítimas más importantes del mundo, si no la que más, ha estado paralizado. En las próximas horas, más de 300 buques en ambos sentidos cruzarán por este canal para entregar unas mercancías que, debido a este incidente, seguro han aumentado el precio. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
¿Has echado números últimamente? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Ahorra hasta el 40% con las ofertas de primavera de Amazon, estés donde estés. Si quieres ahorrar desde tu casa de campo, si buscas gangas desde tu apartamento del centro, o si cazas ofertas desde el salón de baile de tu castillo. Ahorra hasta un 40% con las ofertas de primavera de Amazon, hasta el 31 de marzo.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a conocer cuáles son las previsiones que tiene el sector del turismo para esta Semana Santa. En unos minutos charlaremos con Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, pero antes vamos con una de las noticias económicas del día, un dato que refleja el coste de la pandemia en España. El déficit se disparó hasta el 10,09% del PIB en 2020. Estamos hablando de más de 113.000 millones de euros, la mayor caída desde 2009. Los datos los ha presentado este mediodía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha explicado que la mayoría de las partidas se debieron a gasto social.
9 de cada 10 euros del incremento del gasto público se destinaron a sufragar ERTES, prestación por cese de actividad de autónomo, incapacidad laboral por COVID o los refuerzos sanitarios y educativos que correspondieron a comunidades autónomas.
A esto hay que sumar la caída en los ingresos, bajada de la recaudación por el impuesto de sociedades, también por el IVA, claro, bajo el consumo. El IRPF es el único que aumenta cuantía.
El incremento de las pensiones, por otra parte el sueldo también incrementado de los funcionarios públicos, contribuyó a que el IRPF haya resistido de forma más clara que otros impuestos, como digo, incluso incrementándose ligeramente.
La ministra Montero también ha anunciado que se van a revisar los sectores que se beneficiarán de esos 7.000 millones de euros en ayudas directas. Según el texto actual, hay negocios que no cumplen los requisitos, como autoescuelas o centros de estética. Es el caso de Carlos, tiene una peluquería.
Desde que pudimos abrir, pues estamos con pérdidas de en torno al 30% cada mes. Y además tengo algunos empleados en ERTE. O sea, si no recibo ayudas, probablemente tendré que despedir a alguno de esos empleados. Y bueno, es una situación pues un poco desesperante, la verdad.
Enseguida hablamos de la situación turística ante esta Semana Santa, pero antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Nekane Fernández. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y vamos a comenzar con una de las primeras consecuencias tras el desbloqueo en el canal de Suez. Baja un 1% el precio del petróleo.
Se ha quedado en torno a los $64. Una bajada suave, ya que todavía se tardarán días en desbloquear esta vía. Hay más de 400 barcos esperando para poder cruzar. Por allí pasa el 10% del comercio mundial.
Decos avisa de que los fondos europeos no pueden sustituir a las reformas estructurales.
El gobernador del Banco de España considera que son una herramienta de enorme utilidad para el crecimiento de nuestra economía, pero que son necesarias otras soluciones. Además, calcula que la deuda no se situará en niveles anteriores a la crisis hasta 2040. Ojo.
MassMobile lanza una OPA para la compra del 100% de Euskaltel.
El valor de la operación es de casi 2.000 millones de euros y culminará en unos 6 meses. Cuenta con el apoyo de los 3 principales accionistas del grupo vasco. MassMobile ha asegurado que mantendrá la marca, la sede fiscal y los puestos de trabajo de Euskaltel.
CaixaBank se estrena en positivo en bolsa tras la fusión con Bankia.
Precisamente Bankia ha salido este lunes del IBEX 35 después de 10 años cotizando en el parqué. Mañana se reunirá por primera vez el consejo de la nueva CaixaBank, que elegirá como presidente a José Ignacio Goirigozarri.
Y Podemos exige al PSOE aprobar cuanto antes la ley de vivienda.
Desde la formación morada ven estancada la negociación y acusan a los socialistas de resistirse a regular el alquiler. La norma, que tendría que haberse aprobado en enero, estima una bajada del precio del alquiler y la movilización de las viviendas vacías. Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Así viene la actualidad económica del día. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Con qué te quedas? Una noticia de hoy.
Con las declaraciones de Hernández de Cos, ¿no? Ese aviso. Los fondos europeos no pueden sustituir a las reformas necesarias. Es más, el dinero de los fondos europeos debe de ser el alicate para llevar a cabo las reformas necesarias.
¿Y no tienes la sensación de que vamos en sentido contrario? Lo digo por la reforma laboral, por ejemplo.
Pero totalmente. O sea, estos creen que nos ha tocado la lotería y llega dinero y todo se tiene que quedar igual y ya veremos, ¿no? Y nos la gastamos repartiéndolo entre los amigos. Dramático.
Vamos con nuestra clase de economía. En circunstancias normales, las playas tendrían que estar llenas, a pesar del levante que hace en el estrecho, por cierto. Ciudades como Madrid o Barcelona repletas de turistas, pero la realidad es distinta. Como te puedes imaginar, esto es una desgracia para el sector, también una tragedia para todos nosotros, ¿eh? El turismo es el sector que más riqueza aporta a la economía española, un 12% del PIB. Para que nos hagamos una idea, los hoteles no prevén llegar ni al 20% de la facturación de 2019 en esta Semana Santa. Juan Molas es presidente de la Mesa del Turismo. ¿Qué tal, don Juan? Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Esta Semana Santa, como digo, un 20% y gracias respecto a 2019. No hay manera de levantar esto, ¿no?
No hay manera. No hay manera, en tanto en cuanto no haya una política acertada de vacunas de forma absolutamente genérica y sobre todo contundente, y luego la puesta en marcha del pasaporte sanitario a nivel de la Unión Europea, obviamente, para que pueda circular la movilidad con normalidad. Y esto es absolutamente imprescindible. Pero vamos muy lentos, con un desconocimiento absoluto de la realidad y sobre todo con un problema que nos viene encima, porque la temporada estival está a la vuelta de la esquina. Deberíamos ya programar todo lo que son los vuelos a los principales aeropuertos españoles, que son casi todos, pero en fin, estamos en una situación ciertamente dramática.
¿Tenéis estimaciones cuándo se podría empezar a recuperar en función de esa vacunación?
Tenemos estimaciones de los países que las dan, como es el caso de Gran Bretaña, que tiene más de 34 millones ya vacunados, Israel, Estados Unidos, en fin, Gibraltar. Hasta Gibraltar está ya en un 80% de su pequeña población, ¿no? Pero no tenemos una estimación real de cuántas vacunas se van a aplicar, como debería ser, semana a semana, número por comunidades, en fin. Y sobre todo hay muchísimos países europeos que también van con un retraso por una política que ha hecho la Unión Europea absolutamente equivocada. Estuvieron 3 meses para negociar primero los precios y luego la propia distribución entre los países de la digamos, de la Unión Europea.
Pilar.
Sí, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Pilar.
¿Qué comunidades están siendo las más afectadas y cuáles las menos? ¿Qué comunidades autónomas en España?
Bueno, desde luego, todas en general. Baleares ha tenido, digamos, la pequeña luz, esperanza del mercado alemán, con una llegada de un número determinado de aviones, tampoco muchos para lo que es sobre todo Mallorca. El caso de Cataluña con algo de mercado francés y la Comunidad de Madrid, que ha tenido la suerte de tener una presidenta valiente en este caso, no solo para el poco turismo extranjero que viene, sino también para el propio, digamos, ciudadano de la comunidad, ¿no? Que puede moverse y al menos se mueve, digamos, el turismo doméstico, el turismo interno, y da vida pues a la hostelería, al comercio, a los taxis, a algunos hoteles, pero en términos generales está todo flojísimo. O sea, hoteles, como decía Ángel ahora, abiertos hay un 30%, hay cadenas que van abriendo poco a poco hoteles con ocupaciones que no llegan al 20%, pero que se pierde menos dinero con el hotel abierto que con los hoteles cerrados, claro. Que hay que pagar unos gastos que son importantes sin facturar ni un euro.
¿En puestos de trabajo de qué estamos hablando, Juan?
Estamos hablando que en estos momentos, cuando si no se alargan los ERTEs, que esperemos que el gobierno lo prevea con suficiente antelación, pero estamos hablando de que dentro de los 2,7 millones de personas que están empleadas en el sector turístico, en estos momentos hay entre ERTEs y gente que está en el paro por encima del 1.700.000 personas. Pero claro, el problema está en que si no prevemos escalonadamente la apertura de temporada y los ERTEs no continuamos con ellos, nos podemos encontrar con unos despidos masivos en función de la expectativa de las temporadas. Porque aquí hay un tema clave, que es, con independencia de las vacunas, que son absolutamente imprescindibles, y los pasaportes sanitarios, luego hay un tema de conectividad aérea. Las compañías aéreas, los grandes tour operadores, están todavía pendientes de programar lo que son los slots en los diferentes aeropuertos y la contratación de los mismos y la programación de los vuelos, porque esto no es de hoy para mañana, hay que preverlo con tiempo. Están todas las tripulaciones en tierra, los aviones en tierra. Entonces, claro, la previsión de conectividad es absolutamente prioritaria. Claro. Con independencia del turismo, digamos, interior, que es muy importante, y que el pasado año, pues algunas zonas de España pues tuvieron 60 o 70 días, pues bueno, que fueron, digamos, suficientes para aguantar la temporada, como el caso de Asturias, el caso de Castilla y León, Cantabria, etcétera, pero el resto fue un auténtico desastre. Y claro, un año se puede aguantar, pero dos, yo preveo situaciones de tensiones de financieras muy, muy importantes, y sobre todo lo que afecta a lo que decías del 12,4% del PIB directo y un 18% indirecto, y en estos momentos estamos en una caída de 9 puntos. Lo que puede afectar esto a la economía española es absolutamente, digamos, catastrófico.
Lo que faltaba. Pilar, la última.
Sí, oye, Juan, ahora que se habla tanto de ese turismo de borrachera, ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Tú crees que el virus tiene algo que ver con el alcohol? O...
Mira, yo pienso que en primer lugar hay un estudio de la Hostelería de España, muy bien hecho por cierto, en donde hay gente mucho más afectada por el COVID y por el virus en servicios de transporte público y en ambientes incluso familiares o sociales y en la propia hostelería, ¿no? Que se han tomado medidas. Entonces, hablar ahora de turismo de borrachera es francamente decepcionante, y sobre todo a mí me escuece que se hable de turismo de borrachera, porque que hay gente que a lo mejor han abusado, digamos, de la libertad o de la semi-libertad que estamos disfrutando en el caso de la Comunidad de Madrid. Pero hacer bandera ahora de una situación así para una lucha política absurda y estúpida, pues me parece francamente, bueno, en fin, diría una palabra que no corresponde porque es políticamente incorrecta. Pero no creo que se pueda hablar ahora de un término, porque lo que crea esto es una turismofobia cuando la hemos erradicado, gracias a Dios, debido precisamente a la necesidad que tenemos y a la comprobación de que el turismo es un sector que estabiliza económicamente y socialmente España desde hace muchos años.
Y la última, Juan, de cara a la campaña de verano, ¿una de las soluciones es el famoso pasaporte COVID?
Es una de las soluciones, acompañado de una gran campaña de comunicación para explicarle a todos nuestros visitantes, primero, que los queremos, y que siempre han sido y serán bien recibidos. Una gran campaña de comunicación diciendo, pues, de las excelencias y de la magnífica sanidad que tiene España, al margen, digamos, de las comunicaciones, del clima, de los museos, de la cultura, de que es un país acogedor, de que tiene una gran seguridad en términos generales, ¿no? Entonces, el pasaporte es absolutamente necesario, porque todas aquellas personas que ya han sido vacunadas, más aquellas personas que ya han sufrido, lamentablemente, pero que han superado la enfermedad, pues bueno, son muchos millones de personas, o deberían ser muchos millones. Y deberíamos llegar a un 70-80% de la población vacunada como muy tarde, para finales de junio, para que haya, pues, esta movilidad tan absolutamente necesaria e imprescindible para que el turismo vuelva a arrancar y sea lo que realmente ha sido siempre.
Yo recuerdo hace ya como un año y pico, mucho antes de la pandemia, cuando un ministro del Gobierno de España dijo que el turismo, la hostelería, que no aportaban valor añadido. Ahora nos estamos dando cuenta de que es el valor añadido. Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo, gracias y suerte, amigo.
Gracias, como siempre, don Ángel.
Buenas noches, chao, chao.
Besos.
Nos vamos al dato. Terminamos el repaso a la información económica del día con un dato. Hoy hablamos de las empresas de suscripción online que esperan facturar este año unos 3.700 millones de euros. Pilar.
Lo que significa un 28% más que el año anterior. Se trata de las plataformas online, Ángel, tanto de cine como de televisión o deportivas. En España, a día de hoy, hay algo más de 29 millones de suscripciones activas, según el análisis elaborado por Telecomin, una compañía especializada en tecnología de monetización y pago a través del teléfono móvil.
Oye, el sector espera que esto siga creciendo los próximos años. No ha hecho más que empezar.
Sí, sí, son buenas noticias. El informe señala que en 4 años el incremento va a crecer a un ritmo interanual del 27%, unos ingresos de algo más de 8.000 millones de euros y con casi 62 millones de suscripciones activas, un 19% más que las cifras actuales. Según los datos que recoge este estudio, los negocios de suscripción en Europa van a facturar este año más de 58.000 millones de euros, hasta copar un 30% de este mercado mundial, que asciende a los 191.000 millones de euros. Una barbaridad. España tiene una cuota del 5% del mercado europeo.
Menos mal que trabajamos en la radio. Ahí lo dejo. Gracias, Pilar.
Siempre a ti. Hasta mañana. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana ya se pudo ver como un icono de Madrid, las Torres Kio, estas torres inclinadas en la Plaza de Castilla, sustituían el gran logo de Bankia, ese logo verde, por la estrella de CaixaBank. Se completaba así la primera gran fase de la fusión de ambas entidades. El último capítulo de la historia de la vieja Caja Madrid, que ha sido la protagonista de buena parte de nuestra historia económica en los últimos años. La fusión CaixaBankia es todo un símbolo del fin de la era de las cajas de ahorros, al menos como las conocimos, arrolladas por la crisis de 2008 y por una gestión que seguro no supo estar a la altura.
Las cosas en su sitio. Y las cajas de ahorros confederadas en su marcha serena.
Estamos con la gente, con toda la gente, la buena gente.
Cajas de ahorros confederadas.
Hoy, cuando la fusión ya es un hecho, es un momento perfecto para contarte la historia de las cajas de ahorros, que es la historia de la economía española. Hacemos, como cada lunes, Historia con mayúsculas con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, profe, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
No exagero cuando digo que la historia de las cajas de ahorros es en gran medida la historia de la economía de España.
Pues en los últimos 200 años sí, porque cuando surgen las cajas de ahorros no existe un entramado bancario que pueda cubrir mucha de la tarea que ellas van a asumir. Y hasta desmoronarse, digamos que no hacen más que crecer y adquirir más importancia dentro de sus fines, que son fines, digamos, que sociales y no son fines de
en un
beneficio.
En un principio. Te iba a preguntar, ¿qué son los Montes de Piedad?
Pues mira, Ángel, es el antecedente inmediato a lo que son las cajas de ahorros. Y de hecho en España conviven hasta una forzosa fusión por ley en la década de los 50, 60 del siglo XIX. Es una creación de la Orden de los Franciscanos, originalmente en Italia, en el siglo XV, a caballo entre la Edad Media y la Modernidad, pues para crear mecanismos de crédito, sobre todo para los más necesitados, sin los intereses del momento. No existían bancos en el sentido moderno ni nada, que llegaban a la usura. Muchas veces con patronato real o de la aristocracia se creaban mecanismos con los cuales, a través de un ingreso, muchas veces en especie, se obtenía un dinero con unos intereses nulos o mínimos.
¿Cuándo y por qué comienzan a generalizarse las cajas de ahorros en España?
Pues mira, Ángel, lo primero, el antecedente, por ejemplo, 1702, el padre Piquer, Francisco Piquer, el famoso padre Piquer, crea en España Nuestra Señora del Santo Monte de Piedad de las Ánimas, que sería como Monte de Piedad el antecedente a las cajas de ahorros, que como explica el profesor Velarde, a comienzos del siglo XIX pasamos de una economía de imperio a una economía nacional, pero extraordinariamente débil. Es un siglo, el XIX, de muchísimas fluctuaciones políticas, muchas veces por crisis económicas, y los distintos gobiernos liberales perciben que hacen falta instituciones de nuevo para atender a los más necesitados, que sean casi como seguros de vida, donde puedan ingresar su dinero y con enorme seguridad mantenerlo en el tiempo sin las crisis, sin los problemas de otros mecanismos de inversión.
Háblanos del caso de la coprotagonista de la noticia de estos días, lo que era Caja Madrid.
Pues Caja Madrid es, por muy poquito, en sentido moderno, la primera caja de ahorros que existe en España, pero se le adelantó la Caja de Jerez de la Frontera, 1834, frente a Caja Madrid, 1835. El comercio del vino era muy importante en Andalucía en aquella época, en la zona de Jerez, y eso explica que surja la caja. Surge Caja Madrid, que después, como antes te anticipaba, en 1869 se fusionará con el Monte de Piedad de Madrid. Caja de Ahorros y Monte de Piedad era aquel nombre cuando todavía hablábamos de Caja Madrid. Y poco a poco su historia va mimetizando lo que va a ser la gran expansión de las cajas de ahorros en el siglo XX y su crisis. Y luego daremos algunos detalles específicos, sí, si quieres, de la historia particular de Caja Madrid.
Te iba a preguntar, primero en general, por esa evolución de las cajas en el siglo XX.
Pues mira, Ángel, en el siglo XIX lo primero, la consolidación, si lo quieres decir, a través de instrumentos legales, distintas leyes que favorecen su creación, que fomentan la fusión con los Montes de Piedad. Y en el siglo XX, claro, las cajas de Madrid son algo que, es como decía antes, es distinto a un banco. Son entidades tuteladas, su fin social no es social, no es el lucro, y con todo ello, poco a poco, la administración pública o las distintas administraciones públicas van favoreciendo pues meter un poco la cabecita. Ya durante el franquismo, por ejemplo, se va a favorecer pues que las cajas inviertan ya sea en deuda, ya sea en la industrialización del país, digamos que son los gérmenes de esa politización de los últimos años antes de la crisis del 2019. Pero como te digo, es muy importante tener en cuenta su origen, que es ese origen social, asistencial. Fíjate que la fundadora de una de las pioneras en el Reino Unido, Miss Priscilla Wakefield, ha pasado a la historia como un personaje filantrópico, no como un personaje ligado pues a lo que muchas veces se entiende la economía bancaria centrada en el beneficio.
Caja Madrid, apuntabas antes, claro, tal y como ha terminado, ha sido la gran protagonista de gran parte del siglo XX y, claro, el principio de este XXI para mal, ¿no?
Pues mira, Ángel, me temo que sí. Fíjate tú que, bueno, en todo este periodo vemos una concentración de cajas de ahorros. Fíjate que todavía en 1970 existían en España 87 cajas y Caja Madrid, en esa misma época, inicia un periodo que en principio es de crecimiento y de expansión sostenido de la mano de un personaje, Mateo Ruiz Oriol, que goza de gran prensa, pues como un gestor serio que lleva a Caja Madrid a una expansión en la cual ya digamos que ella y otras cajas rompen los corsés de los que hablábamos antes de implantación territorial regional, etcétera. Pero tú date cuenta que, por ejemplo, durante la presidencia de Miguel Blesa, Caja Madrid se multiplica por 5, compra bancos extranjeros, etcétera, y comienza sobre todo esa extraordinaria presencia sindical, de partidos políticos, etcétera, que ha generado ese concepto de capitalismo de amiguetes que tenía las cajas pues como la huchita donde sacar dinero pues para los proyectos. ¿Qué es más complicado que eso? Sí, pero que algo de eso había también.
Por último, Emilio, análisis del historiador. Esta fusión, este megabanco, el primero de España por ahora, ¿es el fin de una era?
Pues Ángel, las cajas de ahorros desgraciadamente ya no son lo que eran. Queda algo, que es algo cooperativo, que son las cajas rurales. Yo me acordaba hoy preparando esto con nostalgia que mi primera cuenta bancaria fue en Caja Madrid, donde siempre estuve muy contento. Desgraciadamente estamos hablando de un instrumento con los fines más nobles que acabó de la peor manera. Y ahora viendo ya diluirse incluso la marca de Bankia, donde tuvo que haber un rescate, donde hay una ligazón con algunos de los casos de corrupción más importantes o de los que se ha hablado más en los últimos años, pues con esta fusión y con la consagración de una entidad bancaria nueva, digamos que definitivamente se cierra una página de la historia económica de España, que es una página con momentos muy hermosos, pero desgraciadamente con un triste final. Por eso, cuidar los detalles, lo decimos siempre, la gestión, ya sea siempre de algo que sea público y de lo privado, es muy importante. Eso es lo que enseña, en cierto sentido, la historia, que es una historia triste de las cajas de ahorros.
Por buscar un par de moralejas, la labor social, es verdad que hay fundaciones, fíjate la Caixa, la Fundación, qué pedazo fundación y lo que consiguen hacer, fue fundamental, y la política se lo terminó de cargar todo.
La política con minúsculas, Ángel, que esa últimamente, y cuando digo últimamente me refiero a unos cuantos añitos, se nos da especialmente bien para todo, me temo.
Historia con mayúsculas, todos los lunes, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia, comillas. Profe, como siempre, gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Chao, adiós. Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy lunes, para propinar un...
¡Estás en toda la boca!
¡Estás en toda la boca! Venga, dale, Julius, hala.
Pues mira, hoy se va a comer el zas el ministro de Universidades, o eso han dicho que es, Manuel Castells, que, ¿sabes tú que ha concedido una entrevista a La Vanguardia? Y en principio... A ver, no consta que se encontrara mal. De hecho, puede que se encontrara muy, muy bien y se hubiera olvidado de que le estaban haciendo una entrevista.
¿Quiénes son los que dicen que mi hierba hace mal? ¿Quiénes son? Hablando sin saber pa' variar.
Si este gobierno, que no hay posibilidad de que colapse, pero si este gobierno colapsara, sería la desintegración total de este país. ¡Sosa!
Manuel, Manuel, tú que siempre has sido un visionario, si colapsara, ¿por dónde empezaría la desintegración? ¿Se hundirían las Canarias? ¿Las Baleares? ¿Volvería Juan Carlos? ¿Tendría Vox mayoría absoluta? Manuel, ¿hay algún mensaje de esperanza al que agarrarnos?
Somos la última muralla de defensa de la civilidad, lo digo en serio.
Vamos a ver, Manuel, esto no me aclara nada. Según el diccionario de la Real Academia, la primera acepción de civilidad, que es lo que dice que sois, es sociabilidad, urbanidad. Pero es que, Manuel, la segunda acepción, según el diccionario de la Real Academia de civilidad, es miseria, mezquindad, grosería. Entonces, ¿el gobierno es la última muralla de defensa de la miseria, la mezquindad y la grosería? ¡Me estás liando mucho, Manolo! ¡Me estás liando mucho! Así que...
Nos vamos a desintegrar como paya.
Todo es un desastre por liarme y por afirmar que si este gobierno colapsara sería la desintegración del país. El ministro de Universidades, el visionario Manuel Castells, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias,
ay,
Julius.
Dios santo.
Ay, Dios mío. Y es el de Universidades, ¿eh?
Dicen...
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nadie como Carlos Herrera vive la Semana Santa.
Marcharemos a la gloria por un camino de cera y volveremos a ser niños asombrados ante la majestad de un Dios que ha bajado.
Nadie como Carlos Herrera siente la Semana Santa.
Esa revirá entrando ya en El Salvador.
Y en medio de la pandemia, solo Carlos Herrera es capaz de llevarte a tu casa este viernes a las 10 de la mañana el calor y el recogimiento de las procesiones.
Y escuchar la música de Semana Santa que durante todos estos días nos acompaña, se transforma para los cofrades.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Un foro andaluz también como tú.
¿Qué tal, señor?
Enhorabuena por el programa.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Correos electrónicos recibimos en tiempo de juego @cope.es. Me llamo Nacho y vivo en Sigüenza.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo, le regalaste los patucos con el escudo y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.